Fue bonito eso. Son las 12:36 y estábamos aquí de feminista a feminista. Aunque por supuesto Carmen Andrade tiene muchísimos más años y sabiduría que yo en esto. Y es por eso que nos parece muy interesante conversar con ella. Estamos hablando de la experiencia de las marchas del año pasado. Carmen Andrade es académica de nuestra universidad, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Y yo, lo primero que quisiera que estableciéramos, Carmen, es la idea de que el departamento o la oficina de igualdad de género de la universidad existía desde hace mucho antes del mayo feminista. La Universidad de Chile y particularmente la dirección del rector Vivaldi ha tenido una mirada de género muy potente que se ha explicitado en políticas internas de la universidad antes de lo que sucedió en mayo. Entonces quizás contémosles a nuestros auditores y auditoras qué era lo que estaba pasando antes y de dónde venía.
Efectivamente, a fines del 2013, la Chile, a petición de algunas académicas, decidió formar un mecanismo. No se sabía bien quién iba a ser. Finalmente fue una oficina para que se hiciera cargo primero de hacerse una pregunta bien básica, y es ¿cómo estamos en las relaciones hombres y mujeres? ¿Qué pasa con la igualdad al interior de la universidad? Porque la Chile ha hecho harta producción hacia afuera. Yo digo, analiza el mundo, el planeta, la sociedad, pero le cuesta más mirarse a sí misma. Y esa fue la decisión que se tomó. Entonces se armó esta oficina, que en realidad al comienzo, yo siempre le digo así, era mi notebook y yo con media jornada. Tenía un título así, Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, pero en realidad era un mecanismo bien chiquitito. Y desde ahí empezamos a trabajar en mucha alianza con las estudiantes, con las académicas, con el mundo del feminismo, yo diría. En ese minuto todavía no lográbamos comprometer a toda la institución, sino que éramos como feministas que hay repartidas por todas partes, siempre nos encontramos y entonces empezamos a generar diagnósticos, publicaciones, mucha conversación, cursos, talleres, charlas, coloquios, mira, no sé, te podría hacer una larga lista. Y levantar algunas políticas universitarias. Nosotros dijimos, ya está bien, hicimos el diagnóstico, el análisis, en fin, pero ahora, ¿qué hacemos?
Ahora, perdón que te interrumpa, pero ¿cuál era el diagnóstico que pudieron levantar en el 2013-2014?
Sí. Mira, en síntesis, la frase que a mí me parece que lo refleja es que la Chile es igual que Chile. Entonces, las mismas desigualdades, claro, con especificidades, digamos, pero las mismas discriminaciones y desigualdades que están instaladas en la sociedad están también en la universidad. Primero, cuando uno mira en términos generales, ¿no es cierto?, hay presencia más o menos paritaria entre hombres y mujeres, pero eso es bien distinto por estamento, ¿no? Y en el estamento, entre comillas, más privilegiado, que es el académico, ¿no?, es donde hay una clara subrepresentación de mujeres. Son 2/3 de hombres, 1/3 de mujeres.
O sea, habría que decir que si tomamos la población de la comunidad de Universidad de Chile, hay tantos hombres como mujeres, pero cuando nos acercamos a las esferas de poder, eso empieza a disminuir de manera radical.
Claro. Entonces, hay más mujeres, hoy día hay un poco más de estudiantes, pero como te digo, en el mundo académico propiamente, ¿no?, las mujeres son mucho menos. Y luego, cuando miramos al interior del mundo académico, a medida que tú vas subiendo en las jerarquías universitarias, las mujeres van desapareciendo. Esto es lo mismo que pasa en la política, ¿no? Igual.
Y en la economía, y en la empresa.
Exactamente. Entonces, todo lo que son los niveles directivos y las jerarquías máximas de la universidad son muy masculinizadas. Después nos metimos en el tema de los salarios. Y hay brechas salariales en la Chile en desmedro de las mujeres, ¿ya? Las mujeres, con el mismo horario, la misma formación profesional y haciendo el mismo tipo de desempeño, ganan en promedio, ¿no es cierto?, menos que sus colegas varones. Vimos también lo que pasaba en las distintas unidades. Y ahí ocurre que hay áreas que son claramente feminizadas, bueno, ciencias sociales, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos, y otras muy masculinizadas, ingeniería, todo el área de la ciencia, que eso tiene después su correlato en el mercado de trabajo, porque claro, esas son las áreas donde se gana más, indudablemente. Y ahí también en esos estudios que hicimos apareció el tema del acoso y la violencia sexual, que también habían situaciones que se habían vivido por muchos años. Sin embargo, al momento en que nosotros hicimos el diagnóstico, no habían denuncias. Ninguna.
¿Y cómo pudieron reconocer que sí había situaciones de acoso o de abuso, pero sí no habían denunciado?
Lo que pasa es que hicimos un estudio.
Primero hicimos
un estudio general del diagnóstico y al año siguiente hicimos un estudio específico sobre acoso sexual, ¿ya? Con una encuesta representativa, qué sé yo, con todas las de la ley, digamos, metodológica. Y también hicimos entrevistas. Y ahí entonces aparecía esta paradoja, que había casi un 15% de personas que reconocían haber vivido acoso sexual durante su trayectoria en la universidad, la gran mayoría de las afectadas mujeres, los acosadores, la gran mayoría hombres, tanto académicos como estudiantes, pero eso no tenía ningún correlato en las denuncias. Mirando los años anteriores, nos decían, ¿no?, desde los aparatos administrativos, que buscamos denuncias, ¿dónde están las denuncias de acoso? Había una o dos al año. Eso era la realidad.
Porque una de las cosas, yo me acuerdo la última vez que conversamos tú y yo acá en el semáforo, me explicaste muy bien cómo la dificultad de las denuncias y básicamente que por ser una entidad pública, acá lo que funciona tiene que ver con, o sea, no el ejercicio específico de la denuncia de acoso sexual, sino que hay que hacer una investigación, un sumario, etcétera, que no son herramientas que están hechas para este tipo específico de casos. Entonces, ¿dónde se podía denunciar antes de que existiera esta nueva lógica que hoy día tiene la universidad?
Mira, efectivamente los procedimientos, los mecanismos eran súper inadecuados, pero igual con todas esas inadecuaciones uno podría haber denunciado como se denuncia cualquier falta en el aparato público, digamos. No se hacía por cuestiones súper complejas que son difíciles de desmantelar. Primero, porque estaba súper naturalizado.
Claro.
O sea, el acoso se toleraba. No quiero decir con esto que a las mujeres les gustaba, pero lo vive, creo que lo hemos vivido todas en algún minuto de nuestra vida, y es como que...
Uno dice, qué molesto.
Qué molesto, ya, bueno, así es, si una mujer tiene que aguantar, que en fin, ¿no? Estaba muy instalado eso. En segundo lugar, había mucha desconfianza en la institucionalidad. Nadie denunciaba porque la pregunta era, ¿para qué voy a denunciar?
Voy a perder
los
mi pega.
Los profes se defienden, me va a pasar algo, voy a perder mi pega.
Por semestre.
Exactamente. Y después que también no había mecanismo, no había un domicilio claro. ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Entonces, eso también surgió, como te decía, cuando hicimos este diagnóstico. Y bueno, y entonces a partir de ahí que dijimos, la Chile es como Chile, hay entonces que impulsar no solo estudios, investigaciones, análisis, porque de esos tenemos harto, sino acciones concretas, ¿no?, para enfrentar estos problemas.
Todo esto, insisto, antes de mayo 2018.
Sí, antes de mayo, incluso las chiquillas se enojan cuando yo cuento esto, pero nosotras teníamos buenas relaciones con mujeres del movimiento estudiantil en esa época, ¿no? Pero la organización estudiantil como tal, la FESH, ¿no? No es muy académico mi lenguaje, pero nos dio bien poca pelota. Cuando nosotras fuimos a conversar sobre estos temas, nos plantearon que en realidad ellos estaban preocupados de temas más importantes. Que esto es una cosa que yo he escuchado muchas veces,
claro,
en muchos círculos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces lo que quiero marcar es que esa idea de que estos no son temas importantes también estaba en los propios estudiantes y en las propias estudiantes. Sí. ¿No? Hubo grupos de estudiantes que pelearon al interior de sus organizaciones, así se constituyeron las CSGEN, los colectivos de sexualidad y género, que dieron su propia pelea en sus organizaciones para poder visibilizar estos temas que no eran considerados como temas de la agenda del movimiento.
Ahora, sí, para mí es importante hacer este dato. Estamos con Carmen Andrade, directora de la Igualdad de Género de la Universidad de Chile, porque no es que la Chile se volvió feminista en mayo del 2018. Yo como directora del FEMCINE lo pude experimentar. Nosotros partimos en el 2010. Ya me acuerdo a la vicerectora en ese momento, a Sonia Montesino, y el apoyo fue radical, de primer momento. Y a nosotras, como seguramente a ti te pasó con la oficina de género, nos llamaron que exóticas que esta cosa que están haciendo. ¿Será necesario? Hay otras cosas más importantes que hacer, pero en serio. Y llega un momento en que la ola, en que esta cosa como que explota y que tiene las consecuencias que hemos visto. Pero es súper importante, yo creo, que remarcar que como comunidad universitaria, habíamos algunas que ya nos habíamos dado cuenta, ¿no?
Yo creo que eso es bien importante destacarlo, fíjate, porque si no tampoco se entendería, que es como que el lunes amanecimos todos feministas en la universidad. Había un camino recorrido. Por cierto que el movimiento feminista lo empujó, ¿no es cierto? Nos dio un impulso súper importante, pero mira, por ejemplo, entre las cosas, ¿no?, que se detectaron, entre los problemas más importantes, surgía este hecho de que porque culturalmente las mujeres se nos asigna la responsabilidad de cuidar a los otros, en fin, y que la sociedad no se hace cargo, eso también está presente en la universidad, en la vida de las alumnas que son madres, en la vida de las académicas, les cuesta más desarrollar su carrera porque tienen esta doble jornada de trabajo, en fin. Nos metimos en ese tema, que parecía algo bien ajeno a la universidad. O sea, de hecho, nosotros nos decían, ¿qué tiene que ver la universidad preocupándose de salas cuna? Y nosotros hablábamos de los lactarios, que había que tener lugares para que las chiquillas se sacaran leche. O sea, cosas como que no tienen que ver
con la producción académica.
Exactamente, con la producción académica. Fíjate que tiene que ver con la producción de la humanidad, pero bueno, ¿no es cierto? Y también con la académica, exactamente. Entonces, esa fue una de las líneas. Y nos metimos a una organización en la Chile, el MAPAU, el Movimiento de Madres y Padres Universitarios. Con ellas trabajamos muy de la mano y logramos instalar una política universitaria de corresponsabilidad. Y hoy día ya estamos viendo frutos, pues ya se están construyendo salas cunas y jardines infantiles, en cuatro campus distintos. Instalamos un nuevo reglamento estudiantil que tiene prenatal, postnatal para los estudiantes, la posibilidad de que flexibilicen la toma de ramos, que los chiquillos tengan permisos para acompañar a sus parejas en los partos, en fin, todas esas cosas las instalamos al interior de la universidad. Y también algunos cambios en los reglamentos académicos para que puedan las mujeres estar en igualdad de condiciones que sus colegas, ¿no? Y que no sea la maternidad un freno.
Que es históricamente el gran freno.
El gran freno. Entonces ahí ya, eso lo trabajamos, esto fue previo al movimiento. Sí. Y también en materia de acoso sexual y violencia nos metimos con una política de prevención.
Bueno, quiero dejar eso en punto suspensivo porque quiero que escuchemos un tema musical, por supuesto, muy ad hoc con todo esto y que ha sido casi el himno del movimiento. Y al regreso vamos a seguir conversando con la directora de Igualdad de Género de nuestra universidad, la académica Carmen Andrade, respecto a específicamente la campaña La Chile Dice No y qué es lo que podemos evaluar de eso. Vamos a escuchar a Ana Tijoux con Antipatriarca.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie. a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Con 51 y estamos con la directora de Igualdad de Género de nuestra universidad, Carmen Andrade, quien ha tenido muchísimo trabajo este año. Pero es un momento súper emocionante, ¿no? O sea, cuando ustedes partieron a empezar a hablar de feminismo en los 80, empezar a tratar de instalar ciertos temas, o sea, si te miran como Marciana en el 2013, me puedo imaginar lo que tiene que haber sido en los 80 para ti y tus compañeras tratando de, al interior de los movimientos políticos, decir, pero compañero, tenemos también que pensar en estas cosas.
Sí. Bueno, yo la verdad es que agradezco a la vida de haber vivido estos momentos, porque, claro, yo soy una vieja feminista y no lo soñábamos con esta fuerza. O sea, siempre el camino ha sido tan difícil, tan de a poquito, ¿no?
Y ver a miles de
y
personas.
Y ver a miles, claro, no, yo me lo he disfrutado en ese sentido, ¿no? De ver. Y fíjate que no solo el movimiento, sino que ver cómo a todo el país conmocionado, porque yo creo que no hay familia
que no haya tenido que discutir.
Que no haya tenido que conversar, claro. ¿No? Y esto que era, yo me acordaba, por ejemplo, mira, cuando salíamos a las calles a juntar firmas para la ley que igualaba los derechos de los hijos, uh-huh. los que nacían dentro y fuera del matrimonio.
Claro, que se acabara con la idea del hijo natural.
Claro, la cantidad de cosas que nos decían las propias mujeres, ¿no? Garabatos, insultos, bueno, lo mismo con la pelea por el divorcio, claro. ¿No? Por el derecho. Todo ha sido así, con la píldora. O sea, algo ya, ni siquiera estábamos hablando del aborto, sino que
no,
era
la píldora del día
la
después.
La píldora del día después, que se pudiera, era que se pudiera repartir en los consultorios, no era más que eso, porque ya se vendía. Todo ha sido una pelea dura, dura, dura. Entonces, ver esto, no, ha sido bonito, ha sido muy bonito.
Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera ha cuajado finalmente en la Chile, en la Universidad de Chile, después de este movimiento? Porque hubo una reacción, y hablamos de eso la última vez, no solamente la campaña, que todavía, y de la que por supuesto Radio Universidad de Chile es parte, la Chile dice no al acoso, también la generación de una oficina especialista en denuncias. ¿Cómo sientes tú que este segundo semestre de alguna manera ha ido empezando a cambiar la cultura de la comunidad universitaria que tenemos?
Sí, mira, yo creo que hay dos hitos, digamos, bien importantes que el movimiento mujeres, el movimiento feminista puso o reforzó en la Chile. Uno es la necesidad de crear ambientes libres de violencia, más allá del acoso sexual, de revisar cómo nos tratamos entre hombres y mujeres. Y eso llevó a que mucha gente que nunca ni siquiera se había planteado estos temas, empezar a cuestionar, ¿no? ¿Qué pasa al interior de las aulas? ¿Cómo es el trato entre los estudiantes, los y las estudiantes? ¿Qué pasa con estas manifestaciones de violencia cotidiana? Que hay. Y eso, fíjate, ha derivado en que se empiecen a revisar. Bueno, desde ahí saltamos a la educación no sexista, que es el segundo hito, ¿no? Claro. La violencia y la educación no sexista. Y esto hizo que otras instancias de la Chile, estamos trabajando juntas desde ya estos últimos meses, empezaran a revisar sus propias políticas. ¿A qué me refiero? Bien en concreto, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que es el corazón de la universidad, ¿no?
Claro.
Entonces ellas dicen, mira, nosotros tenemos un modelo educativo, orientaciones, y nunca hemos mirado esto del tema de género. No lo habían comprendido así, ¿no? Y entonces nos pusimos a trabajar. Y como pasa en la Chile, siempre hay una comisión testamental, sí. Tú sabes, ¿no es cierto? Todo es muy discutido. Pero estamos revisando el modelo educativo, nos vamos a meter en los currículum, hasta las pautas de calificación de los profesores, ¿eh? Porque los alumnos, los y las, evalúan a sus profesores y nunca se había hecho esta pregunta sobre las prácticas de género al interior del aula. Entonces ahí se abrió un campo bien importante que tal vez es menos vistoso, claro, ¿no? Porque es un trabajo interno, técnico, pero yo creo que va a ser súper potente, porque lo que pretendemos, ni más ni menos, es hacer cambios profundos en la docencia.
Claro, y ahí, el trabajo.
Eso es, o sea, ahí hay que, exactamente, desde no solo la bibliografía, esa es la parte fácil, sí, ¿no? Hay que formar profesores, hay que mirar los currículos, en fin, eso es una línea. Después, fíjate que la Vicerrectoría de Investigación, que también se sentía totalmente lejana, ellos están en la innovación, en la ciencia, y también empezamos a conversar qué tiene que ver la investigación con el género, y a darse cuenta, por ejemplo, bueno, nosotros teníamos hartos datos, menos mal, que hay menos mujeres investigadoras, que eso tiene que ver con las barreras de género, que los proyectos de las mujeres son más pequeños, ¿no? Cuando acceden a investigaciones, que ellas no dirigen las investigaciones, que hay poca investigación en temas de género, por otra parte, o siempre estamos con los mismos temas, violencia la hemos investigado y una y otra vez. Entonces ellos dijeron, ¿y qué pasa con las comisiones que adjudican proyectos? Y nosotros le vamos conversando, bueno, las comisiones debieran ser paritarias, entonces ya la línea de investigación también nos estamos metiendo.
Ahí se van a empezar a levantar otros temas también de investigación. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Carmen, me quedé con tantas preguntas.
Ya nos veremos, pues
sí,
tenemos tiempo.
Sí, por supuesto, obvio que te vamos a invitar nuevamente. Hemos estado conversando con la académica Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, que sigue con la campaña La Chile Dice No. Usted puede visitar la página web de la universidad y informarse, ver el video y ver de qué se trata. Porque si la Chile es Chile, los cambios culturales que se produzcan al interior de nuestra universidad van a impactar claramente a nuestra sociedad, y eso es lo que nos da esperanza.
Así es, pues. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer conversar con Carmen, conversar con Congreso. Qué maravilla de programa tuvimos hoy día. Muchas gracias, Tania, por hacer magia. Muchas gracias, querido Ricardo. Quédense, ya vienen las noticias de Radio Universidad de Chile. Yo vuelvo hoy día a las 5 con Radiopolis. Chau. Where was I?